Y anda que no hemos comentado durante los últimos lunes que muchas de las preguntas que nos enviabais para que se respondiesen desde el espacio que mantenemos con los asesores del SEPE se referían a cómo me va a afectar la reforma de los subsidios por desempleo. Y os decíamos, es que no os podemos responder, porque hasta que no veamos en qué va a consistir esa reforma, tenemos poco margen de respuesta a esas inquietudes. Y ayer el Consejo de Ministros lo aprobó. Así que justamente además ayer coincidimos en la inauguración del COE con Gerardo Gutiérrez, el director general del SEPE, y le pedí que estuviera hoy con nosotros y ha cumplido su palabra. Gerardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Pues el placer es mutuo porque nos vas a ofrecer información de mucha utilidad, porque había muchas personas, y eres consciente, ¿no, Gerardo?, pendiente de esas modificaciones.
Sí, efectivamente. Esta modificación que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado era una de las 102 reformas que tenía que hacer el Gobierno y que teníamos comprometido con Europa para a cambio de los fondos que estamos recibiendo. Sí. Y efectivamente llevábamos ya un tiempo negociándolas y bueno, pues ya ha salido, ¿no?
Bueno, a mí me han contado las buenas lenguas, no voy a decir malas, que efectivamente es un compromiso con la Unión Europea, pero en realidad ya dentro del SEPE hacía mucho tiempo que se estaba barajando, además, diversas posibilidades. O sea, había varios estudios técnicos, ¿no?, de por dónde podía ir esa modificación de las ayudas que no son contributivas, ¿no? Porque las contributivas, de momento, lo primero que te pregunto, esas no tienen ningún tipo de variación.
Efectivamente, solamente la reforma afecta al nivel asistencial, a las no contributivas.
Correcto. ¿Y dentro de las no contributivas afecta a la RAI, a la renta activa de inserción?
Sí, vamos a ver. En principio, todas las prestaciones que de una forma u otra en los últimos años se han ido incorporando al nivel asistencial y que no eran, en sentido estricto, subsidio por desempleo, como es la renta activa de inserción, como es el subsidio extraordinario de desempleo, como es el subsidio de retornados, como es el subsidio de excarcelados, o como es el subsidio que una persona puede tener en un momento dado porque le revisen su pensión de invalidez, todas estas, estas prestaciones que hasta ahora se cubrían por el Servicio Público de Empleo Estatal, a partir del 1 de junio de este año, se cubrirán por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a través del ingreso mínimo vital.
Correcto, o sea, todas esas ayudas pasan a formar parte del ingreso mínimo vital desde junio de 2024, entiendo.
Eso es, desde junio del 2024. Es muy importante conocer y saber que el grueso de esta reforma entrará en vigor el 1 de junio del 2024. ¿Hay algún aspecto general de los que hemos incorporado en la reforma que sí entra en vigor al día siguiente, mañana? Pero bueno, lo que afecta, el grueso que afecta a la gestión del nivel asistencial, que tenga que las personas que nos estén escuchando, que tengan la información rigurosa de que entrará en vigor a partir del 1 de junio del 2024. Y a todas las personas que actualmente están cobrando ya un subsidio por desempleo de cualquier ámbito, incluidos estos que he dicho al principio que pasan en el IMV, sí, es decir, todo el retornado, escarcelado, etcétera, estos seguirán exactamente igual a como lo tienen ahora reconocido, ¿eh?
O sea, por ejemplo, una persona que está cobrando el segundo periodo de la renta activa de inserción va a finalizar ese segundo periodo cuando le cumpla, ¿no?
Efectivamente, y tendrá derecho al tercero.
Sí. Ah, y tendrá derecho al tercero sin necesidad.
Efectivamente. Si es que cumple los requisitos para acceder a ese tercer plazo, por decirlo así, ¿eh? Sí, sí.
Correcto. De alguna manera, lo que sí podemos decir, al integrarse en el ingreso mínimo vital, desaparecen, por tanto, porque ya no se van a seguir llamando ni renta activa de inserción, ni subsidio para retornados, ni excarcelados, ni nada de esto, ¿no?
Bueno, desaparecerán con ese nombre, por decirlo así, sí. Pero lo importante es que el compromiso que hay establecido en el propio Real Decreto Ley es que el ámbito subjetivo, es decir, que la posibilidad de incorporarse o de a través de tener rentas a través del IMV, sí. Los acogerá a todos estos colectivos. Sí.
Correcto, o sea que se incorporarán dentro de los colectivos que pueden percibir esa ayuda.
Efectivamente.
¿Qué medidas son las que empiezan a ser ya vigentes a partir de mañana? Porque todas estas hemos hablado de junio de 2024,
sí, sí.
Pero nos comentabas, Gerardo, que a partir de mañana sí que se aplican serie de medidas.
Hay algunas, sí, algunas relacionadas fundamentalmente con la gestión de los cobros indebidos, que es más, le damos un poco de mayor seguridad jurídica y mayor flexibilidad en el ámbito de la gestión de los cobros indebidos. Fundamentalmente es ese apartado.
¿Y en esto qué novedad hay? Porque también hay muchas personas, recuerdo que se está gestionando los cobros indebidos de los ERTEs y todo eso, que, sí. Que bueno, pues fue un momento que lógicamente lo prioritario era ofrecer ayudas a las personas que lo estaban pasando mal y ahora hay que revisar, ¿no? Y se está haciendo.
Efectivamente, pues la posibilidad de fraccionar, la posibilidad de aplazar, como decimos, mayor flexibilidad en el ámbito de la gestión. Algunas actuaciones que ya de alguna forma se estaban haciendo vía instrucción por flexibilizar todo lo que es la gestión de cobros indebidos, y lo que hemos hecho ha sido ahora, para dar mayor seguridad jurídica, incorporar a la regulación de una norma con rango de ley.
Con respecto a las principales medidas que sobre todo se destacaron a raíz de la aprobación ayer del Consejo de Ministros, pues la eliminación del mes de espera, que ahora ahondaremos en ello, el hecho de que las cuantías al principio se aumentan durante los 6 primeros meses más, después se reduce algo en los 6 meses siguientes y a partir del mes 13 se mantienen como hasta ahora, en los 480. ¿Todo eso cuándo entrará en vigor? ¿También en junio?
Sí, sí. Todo esto entra en vigor para las nuevas prestaciones reconocidas a partir del 1 de junio.
Correcto.
Tanto estas cuantías escalonadas que has comentado, que a fecha de hoy es el 570 euros los primeros 6 meses, pero porque es el 95% del IPREN actual.
Sí.
Si el IPREN aumentara, lógicamente, esta prestación aumentaría, porque son el 95% los 6 primeros meses, el 90% del mes 6 al mes número 12, y a partir del mes número 13, como tú comentabas, el 80%, que coincide con los 480 euros actuales, pero reitero, si el IPREN aumentara, lógicamente estas cuantías aumentarán también.
Eso estaba comentando porque a través de TikTok sobre todo me han llegado muchas consultas y una de las consultas es de las personas que perciben el subsidio para mayores de 52 años, que en principio ese subsidio se mantendría desde el principio en el 80% del IPREM. Yo les decía, hombre, subirá porque lo previsible dada la inflación es que el IPREM suba a partir de enero, pero tampoco ahora mismo lo tenemos confirmado. ¿No?
El tema del IPREN es algo que en este que habrá que negociarlo de cara a los próximos presupuestos del año 24. Entonces eso es un tema que habrá que esperar efectivamente a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y respecto al subsidio de menos de 52 años, como tú indicabas, y veo que te has estudiado muy bien ya la reforma, como sabéis, el subsidio de menos de 52 años ya cotiza hoy por hoy al 125% de la base mínima de cotización. Lo que sí que se mantiene es la misma renta, que es el 80% del IPREM, ¿vale?
Pero esto es importante porque también me preguntaban, ¿se disminuye la cotización a la jubilación?
Bueno, a partir del 1 de junio del 2024, de forma paulatina, año a año,
sí.
Es decir, en el 2024, a partir del 1 de junio, se cotizará a los nuevos beneficiarios, O sea, todas las personas que actualmente tengan ya reconocido un subsidio de mayor de 52 años, sus condiciones son exactamente las mismas.
Hasta que se jubilen.
hasta que se jubilen. Cobran el 80% del IPREM y nosotros, el SEPE, cotiza el 125% de la base mínima de cotización durante todo el periodo. A partir del 1 de junio del 24, cotizarán por el 120%, en el 25 por el 115%, en el 26 por el 110%, en el 27 por el 105% y ya en el 28 por el 100% de la base mínima de cotización. Y esto tiene una explicación. Hay que tener en cuenta que en estos últimos meses, afortunadamente, en este país ya ha aumentado el salario mínimo interprofesional en un 48% solo en estos últimos años, ¿eh? Es decir, ¿por qué en su día se reguló la cotización por el 125% del SMI? Desde la base de cotización que está calculada sobre el SMI, porque tenemos un salario mínimo interprofesional muy bajo. Un salario mínimo interprofesional que, como bien recordarán, el Partido Popular tuvo congelado prácticamente durante 8 años y que afortunadamente desde el año 2019, en solo 4 años, lo hemos aumentado un 47%. Y en este momento, como saben, se está negociando de nuevo con los interlocutores sociales un aumento.
Claro. En cualquier caso, también había cierta preocupación por todo lo relativo a la búsqueda activa de empleo, pero en realidad yo no me ha dado tiempo, tampoco te diré, a leerme el decreto porque son 20 folios, pero lo que yo interpreto es que esto ya venía regulado en la ley de empleo que se aprobó el año pasado, ¿no?
Claro, mira, esto... Como esta mañana tenía yo la oportunidad de comentar con los compañeros aquí del Servicio Público de Empleo Estatal, con los que estamos empezando a, lógicamente, a difundir y a formar, la ley de ayer es como el título segundo de la ley de empleo que aprobamos en el mes de marzo.
Claro.
En el mes de marzo aprobamos una ley en donde se establece y se habla sobre todo de políticas activas de empleo. Se establece la gobernanza de las políticas de empleo, se aprueba la Agencia Española de Empleo y demás. ¿Y qué hacemos ahora? La otra pata de la política de empleo es la parte de la protección por desempleo. ¿Y qué hacemos ahora? Reformar el nivel asistencial. Y lo hacemos mirando a esa ley de empleo que aprobamos en el mes de marzo, en donde se aprobó efectivamente pues un acuerdo de actividad, donde se regulan unos servicios garantizados en favor de las personas. Muy importante es que en aquella ley de empleo que está en vigor desde el mes de marzo y que ahora nos toca desarrollar, tenemos regulados auténticos derechos subjetivos en favor de las personas. Derechos subjetivos que tienen que ver con la orientación, con el acompañamiento personalizado, con la tutorización, con la formación y también para la pequeña y mediana empresa el servicio garantizado de apoyarle en la gestión de la oferta de empleo, en la detección de necesidades formativas y cualquier otra necesidad de información que precise.
Bueno, lo he dejado ahí como coleando. Si se suprime el mes de espera, es decir, que aquella persona que estaba cobrando la prestación por desempleo tenía que esperar un mes para solicitar el subsidio, y esto también era un poco contrasentido, Gerardo, porque la gente sigue comiendo, ¿no?
Era una entelequia. Eso es algo que, bueno, en los años 80, que es donde procede esta regulación, bueno, pues la visión era otra, pero afortunadamente hemos tenido la oportunidad ahora de modificarlo y efectivamente ya no hay mes de espera.
Claro. Y luego otro dato que yo creo que es muy importante es la posibilidad de compaginar el subsidio con un trabajo durante... Eran 6 meses, si no recuerdo mal, ¿no?
Eso es, 180 días. Eso es muy importante. ¿En qué queremos impulsar? Como están haciendo otros países de la órbita europea, que lógicamente hemos estado estudiando estos últimos meses, de medidas que están especialmente funcionando. Bueno, pues esa compatibilidad o esa posibilidad de compatibilizar una prestación por desempleo, en este caso el subsidio por desempleo, con el contrato a tiempo completo o a tiempo parcial, se ha incorporado en la norma, como ustedes saben. Además, se incorpora también de forma escalonada, en donde si te incorporas en el inicio de la duración del subsidio, la cuantía que recibes es mayor también. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Hemos visto que en países de nuestra órbita europea está funcionando positivamente. Estamos en un momento en nuestro país en el que se está creando empleo a pesar de todas las incertidumbres. Hay expectativas de que se siga creando empleo y queremos ver si esta medida, que creemos que así va a ser, pues además nos ayuda a que estas personas que están en desempleo en un momento dado y cobrando una prestación, les sea más fácil el tránsito al empleo.
Sí que en este aspecto no sé si eso significa que se va a modificar. Hay una posibilidad que no era muy conocida, pero que aquí lo hemos comentado en el programa en alguna ocasión, que era que los mayores de 52 años que estuvieran cobrando un subsidio podían compaginarlo, más allá de esos 180 días, en eso que se llamaba o se llama totalización. ¿Eso se mantiene o no?
Los que se han beneficiado del subsidio de mayores de 52 años tienen la posibilidad de compatibilizar también, igual que en el resto de los subsidios, durante 180 días su subsidio de mayores de 52 años. Esa posibilidad está. Dicho esto, además, se mantiene, como se mantenía hasta ahora, la posibilidad de, por ejemplo, trabajar a tiempo parcial.
Vale.
Y hemos mejorado la posibilidad de compatibilizar con el tiempo parcial porque el consumo del periodo que le vamos a hacer del subsidio va a ser proporcional a la jornada que trabaje. Esto es una mejora importante. Hasta ahora, cuando una persona que era beneficiaria de una prestación por desempleo compatibilizaba con un contrato a tiempo parcial, por cada día trabajado a tiempo parcial, por decirlo así, se le consumía un día completo de prestación.
Sí, sí.
Ahora mismo va a consumir exactamente el mismo tiempo del contrato a tiempo parcial que tenga.
O sea que acumularía, si por ejemplo tiene un contrato a media jornada, tendría media jornada más de paro.
Efectivamente.
Correcto.
Efectivamente. Bueno, y un mayor de 52 años, pues cobraría el 50% del subsidio al tiempo que trabajaría ese 50% de la jornada.
Sí, pero es que hasta ahora, o sea, ahora había la posibilidad de que cobrase el 100% del subsidio,
sí,
al tiempo que trabajaba, y es verdad que la,
sí,
empresa le cotizaba la parte, tenía que afrontar,
sí,
la seguridad,
sí,
social de,
sí,
de ese pago,
sí,
y demás, ¿no?
Sí, pero esta medida que está en vigor desde el año 2002 no ha servido, o sea, ya está suficientemente testada, era absolutamente residual y realmente lo que ya tenemos comprobado es que no ha servido para incorporar a estas,
correcto,
personas al empleo.
Sí, porque al final todas estas modificaciones, además de la obligación con la Unión Europea, lo que pretende es esto que a veces los enemigos de las ayudas dicen, que se ponga la gente a trabajar. Pues es que no es fácil.
No es fácil.
Estos subsidios van para personas que están en paro de larga duración, y si están en paro de larga duración, en la mayoría de los casos, no es porque quieran, porque
estamos
hablando de unas cuantías que no sirven para vivir.
Claro, eso tenemos que tener claro. Mire usted, lo que hemos probado y queremos que quede claro, estamos evaluando las políticas públicas de empleo desde el año 2021 también ya en este país. O sea, es decir, estamos haciendo muchas reformas y muchas mejoras en estos últimos años, ¿no? Desde el año 2021 estamos evaluando el impacto de las políticas de empleo. Ya tenemos una conclusión. Precisamente las personas que están cobrando una prestación por desempleo se colocan y tienen una posibilidad de empleo mayor porque se motivan más. Si los que son beneficiados de la prestación por desempleo, que la persona que está en desempleo y no cobra prestación por desempleo. Eso lo tenemos ya acreditado de forma científica, ¿no? Con datos, con datos de la evaluación.
Claro. Bueno, pues no sé, Gerardo, si nos ha quedado algún aspecto más que abordar que te parezca importante dentro de todas estas novedades. Tengo que decir que seguiremos con la colaboración que mantenemos con vosotros todos los lunes, en el momento que comencemos 2024, con lo cual pues te puedes imaginar la cantidad de ya dudas que nos van a llegar de situaciones ya concretas y muy personales en muchos casos.
Sí, nada, pues nuestros compañeros que participan en vuestro programa, pues seguirán colaborando. Y cualquier duda que tengáis, pues nosotros podemos colaborar, estamos abiertos, y recordar que la propia norma ha recogido el compromiso del gobierno de que en los próximos 6 meses se pactará con los agentes sociales un plan global para mejorar la situación de las personas en desempleo de larga duración y de más edad, ¿no?
Correcto.
Tanto a nivel laboral, como de condiciones laborales, como de seguridad social.
Bueno, ya hablaremos de la agencia. Me he quedado sin tiempo de cuándo vais a hacer la transformación.
Tendremos
CTA
oportunidad.
A la agencia.
Yo tengo confianza en el que en el primer trimestre del año 24 tengamos ya la agencia constituida.
Perfecto, Gerardo Gutiérrez, feliz Navidad, gracias.
Igualmente, felices Pascuas.